En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández al frente de este espacio de los viernes. Un espacio que viene cargadito de noticias, de buenas noticias, y en el que os vamos a hablar del infinito amor de Dios que se manifiesta en sus criaturas. Y además, os vamos a hacer una llamada muy especial. Sí, una llamada para todos, sin importar si eres hombre o mujer, niño o adulto o anciano, sin importar tu condición social o tu país de origen. Nada, es una llamada para todos. Seguro que os pica la curiosidad, ¿a que sí? Pues si queréis saber de qué se trata, solo tenéis que escuchar a mis compañeros Víctor Bustillo y Gonzalo Castillero, que nos lo van a adelantar ahora en los titulares de hoy.
El Papa Francisco acaba de publicar una nueva exhortación apostólica.
Lleva por título Alegraos y regocijaos en ella. Hace un llamado a la santidad en el mundo actual y en este programa queremos profundizar en su contenido de la mano del obispo auxiliar de la diócesis de Getafe, que en un rato estará con todos nosotros.
Hacer el camino de Santiago con 8 hijos, toda una experiencia de fe.
Y de paciencia, amor y resistencia, pero sobre todo una experiencia de alegría. Eso es justo lo que va a compartir hoy con nosotros Cristina del Río, que junto a su marido y sus 8 hijos está realizando el camino de Santiago por etapas. Se trata de una iniciativa de la Acción Católica de la Diócesis de Getafe dirigida a familias y que está dando muchos frutos de fe.
Pero antes llega el turno de escuchar a nuestro pastor, don Ginés García Beltrán, y su carta semanal. Buenas tardes, don Ginés.
Buenas tardes y un saludo para todos. El pasado lunes, con fecha cambiada, celebrábamos la solemnidad de la Encarnación del Señor y también la Jornada de la Vida. La vida es el don más grande y más precioso que hemos recibido del Creador. No hay más que mirar a un niño que acaba de nacer para comprobar que la vida es un auténtico milagro. En la existencia del hombre se mezclan perfección con fragilidad, dando como fruto el misterio de la vida humana, el misterio del hombre. Este misterio se esclarece a la luz de Cristo, que es el modelo y la medida de la humanidad. Por ello, la memoria de la encarnación del Hijo de Dios es cada año la oportunidad de detenernos a pensar sobre el valor de la vida y la necesidad de su custodia y promoción. Educar para acoger el don de la vida es una tarea de la Iglesia y de cada cristiano. Es necesario tomar conciencia y educar sobre el valor de una vida. Con tristeza hemos de reconocer que muchas veces la vida no vale nada, tampoco en este mundo desarrollado en el que vivimos. Reducimos el concepto de vida a un elemento más de la naturaleza, o la confundimos con lo que hemos venido en llamar calidad de vida, o lo hemos expuesto a los vaivenes del pensamiento y a la decisión de los legisladores. Y la vida no puede estar sometida a estos límites siempre empobrecedores. La vida es mucho más. La vida es gracia y es tesoro. Pero ¿cómo mostrar de modo convincente que toda vida es valiosa? Solo cuando se reconoce y acepta el don, se descubre la grandeza de la vida. Dar gracias por la vida es el primer paso para valorarla y para amarla. Sí, amarla, porque la vida siempre es fruto del amor. Y no se me escapó por casualidad la palabra siempre, amor de los padres, pero incluso si ellos no concibieron por amor, Dios sí creó por amor. Nadie se escapa del amor de Dios, por eso toda vida es sagrada, no sólo la que es fuerte, bella o útil, sino toda vida es sagrada porque es un don del amor de Dios. La escuela, la familia, la iglesia, la sociedad en general son responsables de custodiar la vida, de proteger la vida, de potenciar la vida, y hacerlo con la palabra y con el testimonio, educando, denunciando las agresiones contra la vida, especialmente la de los más débiles, de los que no han nacido, de los que están recorriendo el último tramo de la existencia terrena. Os animo a todos a renovar nuestro compromiso a favor de la vida, de toda vida, y a seguir trabajando por las vidas más indefensas, para que todos podamos vivir con la dignidad con la que hemos sido creados y por la que hemos sido redimidos. Encomendemos nuestra vida y la vida de todos los hombres al cuidado materno de la Virgen María, para que ella nos haga gustar de la cercanía de su Hijo, el Dios de la vida. A todos, mi afecto y mi bendición.
Pues muchas gracias, don Ginés, por seguir compartiendo con nosotros su alegría pascual y ese amor por la vida. Le esperamos también la semana que viene. Nosotros seguimos ahora con Gonzalo Castillero, que nos va a hablar de esa llamada tan especial.
Gaudete et exultate, o lo que es lo mismo, alegraos y regocijaos. Este es el título de la última exhortación apostólica del Papa Francisco. Ha sido publicada esta semana y en ella nos habla sobre todo de la santidad. ¿Qué tenemos que hacer para ser santos? Es una de esas grandes preguntas que muchos católicos se hacen. El nuevo texto del Papa nos da muchas claves para responder a esa cuestión y para desentrañarlo tenemos hoy con nosotros al obispo auxiliar de la diócesis de Getafe, a don José Rico Pavés. Don José, muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Don José, ¿cómo responde el Papa Francisco a la pregunta de cómo se hace para llegar a ser un buen cristiano? ¿Cómo se puede buscar la santidad hoy?
Pues al igual que en las enseñanzas que encontramos en documentos anteriores del Papa Francisco, sobre todo nos invita a reconocer que esta llamada se realiza en la vida cotidiana a partir de las tareas que desarrollamos todos los días, cuidando las cosas pequeñas. Es una propuesta o una manera la que el Papa tiene de invitarnos a responder a la llamada a la santidad a partir de una vida sencilla, cuidando las cosas de todos los días.
Don José, a mí en el texto del Papa hay un concepto que me ha llamado mucho la atención, que es el de la clase media de la santidad, ¿no? Esa santidad de la puerta de al lado que también habla él. ¿Qué es esa clase media de la santidad?
Pues sí, efectivamente. Precisamente para que caigamos en la cuenta de que los santos no son personas que han hecho cosas estrambóticas, impensables o inimitables, el Papa nos recuerda pues que, tomando la imagen de la configuración de la sociedad en la que encontramos pues una proporción mucho mayor de clase media, pues igual se nos dice pues que también para responder a la llamada a la santidad no tenemos que pertenecer a una condición elevada de vida social o tener características muy especiales, sino que todos, por el hecho de ser bautizados, hemos recibido esta llamada del Señor y más aún el don que nos capacita para llevar una vida santa.
¿Nos tiene que imponer mucho respeto eso de intentar ser santos? ¿Nos puede llegar a atenazar?
Al contrario, esta es nuestra vocación, es decir, nuestra meta. Para vivir con esperanza en el mundo necesitamos tener seguridad de nuestro fin. Si nuestro fin lo consideramos solo con duda, es algo que puede darse o no, pues ciertamente caminaremos con una esperanza muy débil. Si tenemos seguridad de que el Señor nos ama y que nos llama a participar eternamente de su amor, que es la fuente de la verdadera alegría, desaparecen todos los miedos, todas las dificultades, e incluso vivimos las dificultades de este mundo de otra manera. Esta es la respuesta a la llamada a la santidad.
Don José, el Papa apunta también a algunos enemigos de la santidad en los tiempos que estamos viviendo, como son el gnosticismo y el pelagianismo. ¿Qué es esto exactamente? ¿Cómo lo traducimos a palabras que podamos entender todos?
Pues también recientemente un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe ha abordado estos dos problemas que ya se dieron en la antigüedad y que hoy vuelven a aparecer como en cualquier época de la Iglesia. Por gnosticismo, en el sentido en el que lo emplea el Papa el término, podemos entender esa pretensión de considerar la vida cristiana para una élite que, precisamente por estar más preparada, por tener más conocimientos, a base de lo que ellos solo saben, pueden alcanzar la salvación y la santidad, como si la santidad fuera cosa solo, diríamos de manera muy sencilla, de la gente lista que comprende razonamientos muy complejos. Bueno, rechazamos el gnosticismo, que es una pretenciosa manera de situarse ante el Evangelio y la vida cristiana. Y el pelagianismo lo podríamos resumir con una expresión muy sencilla. El lema del pelagianismo en la antigüedad y hoy era: si quieres, puedes. Es la falsa ilusión de pensar que con las solas fuerzas se puede conquistar lo que el Señor nos propone. Y la belleza de la vida cristiana es constatar todos los días que aquello que humanamente nos resulta imposible, el Señor nos lo regala. Por eso la principal actitud ante el Evangelio, ante la vida de fe, ante los sacramentos, es la de apertura, recibir el don de Dios, que es lo que nos capacita, y así vivir con confianza.
Buenas tardes, don José de Paloma.
¿Qué tal?
Bueno, el Papa alerta también de algunas amenazas que hacen peligrar esa santidad, como son las ideologías, el consumismo hedonista. ¿Cómo se combaten estos peligros? ¿En qué tenemos que poner nuestra atención para evitarlos?
Pues precisamente relacionado con los dos peligros que antes decíamos, gnosticismo, como llevar a un pensamiento complejo, reducido a una élite, todo lo relacionado con la vida cristiana, pues ahí entra el peligro de las ideologías. Toda ideología es una perversión del pensamiento. Necesitamos en este mundo abrirnos a la realidad, y para eso hemos sido dotados de capacidad de verdad, de entendimiento. Pues las ideologías ponen esta capacidad de conocer la verdad de una manera viciada y convirtiéndola, pues de nuevo, pues en el recurso de unos pocos. Y respecto pues al consumismo hedonista, igual hay una continua proliferación de solicitaciones a nuestra libertad, que si las consideramos con detenimiento vemos que lo que hacen es recortarla y dañarla. Y al final, pues, una libertad dañada nos impide crecer humanamente y responder a la santidad. No debemos ser esclavos de nuestras pasiones. Es el discurso y la manera clásica de decirlo. Pues esto hoy se manifiesta de otras maneras. Se nos presentan tantas solicitudes que al final nos hacen esclavos.
Don José, el Papa vuelve a incidir en la necesidad de que como cristianos seamos personas alegres y con sentido del humor. ¿Tan tristes nos sigue viendo el Papa Francisco?
Ciertamente hay una insistencia por parte del Papa en todas sus intervenciones y en sus documentos principales en torno a la alegría. Y no es que nos vea tristes, pero sí que el Papa reconoce cuáles son las heridas que dañan nuestra alegría. Y esta es otra constante fundamental de las enseñanzas del Papa. Hemos escuchado muchas veces que compara a la Iglesia a un hospital de campaña. Nos invita a vivir hoy el Evangelio saliendo al encuentro de las heridas de nuestros contemporáneos. No es que nos vea tristes, es que ve las heridas que dañan nuestra alegría y sabe que tenemos los recursos que hemos recibido del Señor en la Iglesia para salir al paso de estas heridas y recuperar la alegría plena. Por eso insiste tanto en la alegría como clave de la vida cristiana.
En estos tiempos confusos, el Papa nos pide trabajar también en el discernimiento. ¿Cómo se hace eso?
Bueno, pues tenemos expresiones en boca del mismo Jesucristo, tal como lo transmiten los evangelios y luego en la primera predicación cristiana, que señalan que esta es la clave. El protagonista de la vida cristiana, y así lo designamos, de la vida espiritual, no es uno solo, sino el don del Espíritu Santo. Y el don del Espíritu Santo deja en nosotros, pues, huellas de su presencia. Que discernir significa reconocer esas huellas para orientar nuestra vida y así ir dando sentido a todo. San Pablo, por ejemplo, nos da una clave fundamental: que la paz de Cristo actúe de árbitro en tu corazón. ¿Cómo reconozco a la voluntad del Señor en mi propia vida? Lo que el Señor me propone siempre es para mi paz, y eso no está reñido con dificultades exteriores. Bueno, la paz es uno de los frutos del Espíritu Santo, como es la alegría, la amabilidad, la cordialidad, etcétera.
Bueno, pues muchísimas gracias, don José, por estar una vez más con nosotros y ayudarnos a comprender mejor esos designios del amor de Dios, esta llamada a la santidad que nos ha manifestado el Papa Francisco en su exhortación apostólica. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
Igualmente, un abrazo a todos.
Continuamos ahora en este espacio compartiendo una experiencia muy familiar. Corría el año 2014 cuando la Acción Católica General ofrecía a las familias de la diócesis la posibilidad de hacer el Camino de Santiago por etapas durante dos fines de semana al año. El objetivo es terminar el camino en el año 2021, que es Año Santo Compostelano. Y nuestra invitada de hoy, Cristina del Río, que pertenece a la parroquia Santo Cristo de la Misericordia en Boadilla del Monte, pues apuntaba la propuesta con sus hijos y con su marido Juan Pardo. Desde entonces han recorrido 16 etapas, las dos últimas el pasado fin de semana, en el que han caminado por tierras palentinas. Les hemos traído al programa de hoy porque no son una familia al uso. Cristina y Juan tienen nada más y nada menos que 8 hijos, con edades comprendidas entre los 14 y los 16 años. Los que sois padres, seguro que os imagináis caminando con toda esa muchedumbre en medio de la tierra. Y todos juntos, bueno, pues han participado en esta experiencia. Cristina, buenas tardes, ¿qué tal estás? ¿Ya te has respuesto de esa pequeña palicilla del fin de semana pasado?
Hola, buenas tardes. Sí, vamos todavía recuperándonos, pero muy contentos y con mucha alegría.
Bueno, ¿cómo ha sido? Este fin de semana. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esa última etapa que habéis realizado por estas tierras palentinas? Carriendo los Condes, Fromista, por ahí, ¿no? Villasirga.
Sí, pues nada, es un milagro, porque la verdad que es impresionante ver pues una fila grandísima de familias con niños de todas las edades, desde bebés en carritos, algunas familias llevan también algún abuelo, pues es peregrinar en familia. Y bueno, pues una vez más, llevamos ya desde el 2014, como habéis dicho, peregrinando por etapas. Entonces, bueno, pues ya somos unos expertos peregrinos y se va generando entre nosotros pues un ambiente de familia y de amistad que hace que los fines de semana en los que peregrinamos sean una maravilla, ¿no?, para toda la familia y para todo nuestro grupo.
¿Cuántas familias, cuántos sois entre niños y mayores y carritos?
Pues, o sea, en esta ocasión hemos peregrinado 50 familias, aunque en lo que es la iniciativa hay hasta 90, porque, bueno, pues no siempre todo el mundo puede incorporarse a las etapas. Ya se sabe que las familias requieren muchísima flexibilidad y siempre surge, pues a lo mejor alguna familia, pues una se han dado a luz, otros han tenido que hacer un viaje o por trabajo. Entonces, en total, somos en torno a 90 familias las que estamos en este proyecto de peregrinar y en este fin de semana hemos estado 50. En total, pues como 260 personas este fin de semana.
Bueno, ahora que estoy haciendo cálculos, y empezasteis el camino en el año 2014 y tu hijo pequeño tiene 4 años, pues o fuiste embarazada o estaba recién nacido, ¿no?, la primera etapa.
Pues sí, es una niña y tenía 8 meses. Y ella, pues desde que ha nacido, está peregrinando, haciendo el Camino de Santiago, y les parece una cosa totalmente natural y que la llevan haciendo muchos años. Y es muy bonito ver cómo van creciendo. Tenemos vídeos y fotos, ¿no?, pues desde el principio, y para ellos es toda una vida. Porque eso, pues el que empezó de bebé, pero también, por ejemplo, pues la que empezó con 5 años, pues ahora ya tiene 8. Entonces, y el que tenía 10, pues ahora tiene 14 y acabarán pues ya pues jóvenes, ¿no? Y entonces es muy bonito ver cómo el paso de los años, mientras ellos van creciendo, pues van madurando en torno a esta experiencia de ser peregrinos en familia.
Cristina, ¿vosotros por qué os apuntasteis a esta experiencia?
Bueno, en realidad la iniciativa surgió entre nosotros, entre mi marido, yo y bueno, pues otras familias, pues con el deseo de poder hacer que nuestra familia tuviera una experiencia única, ¿no? Pues de fe y de caminar juntos, y no solamente nosotros, solo nuestra familia, sino con otras familias, o con una experiencia de iglesia, porque bueno, esto es una actividad diocesana en la que pues participan familias de todo tipo, familias de parroquias, algunas de algunos movimientos, algunas que no están tampoco en ninguna comunidad, pero caminamos juntas, y eso es lo que nosotros buscábamos, poder tener esa experiencia, no solo nuestra familia, que también es un momento de crecimiento pues personal de lo que es nosotros, ¿no?, pero también el poder compartirlo con otras, y esa experiencia de amistad entre familias y de familia de familias que se vive en la iglesia, se vive de un modo especial en una experiencia como esta. Y esto es lo que nosotros buscábamos y estamos encontrándonos.
Bueno, te estoy oyendo, parece toda una maravilla, pero con 8 hijos, con edades entre los 4 y los 16 años, seguro que tenéis alguna dificultad, ¿no?, pues como padres, como peregrinos, en la organización, en el día a día, ¿no? ¿Cómo es esto?
Bueno, pues de peregrinar 10 personas con esa franja de edad es toda una aventura, no cabe duda. Pues logísticamente, pero bueno, es la parte logística que más o menos se resuelve, y también ellos van ganando en autonomía, los niños ya están pues muy habituados y disfrutan con ello, tienen sus recursos, y también unas familias a otras nos ayudamos. O sea, es impresionante que ves a niños de otra familia empujando el carrito de tu hijo pequeño, a uno que le deja con su comida, su maputo, o sea, que tenemos esa experiencia también de ayudarnos unos a otros, porque estamos todos en la misma situación. Y entonces, pues eso también es crecer juntos, lo que es pues compartir con otros, ¿no? Yo creo que eso es lo que lo hace posible. Si nosotros fuéramos los 10 solos a peregrinar, no seríamos capaces, pero el hecho de ir en comunidad y con esa experiencia de iglesia, pues nos lo hace. Y también, pues eso es una experiencia para nuestros hijos, de que con la iglesia, pues se puede seguir caminando, ¿no?
Cristina, tu hijo mayor ya está en esa edad adolescente y complicada de los 16 años. ¿Cómo sigue viviendo esta experiencia? ¿Empieza a ir ya a regañadientes o todavía va con alegría?
Pues la verdad es que van encantados. Es súper divertido, es una cosa en la que disfrutan del aire libre, y luego tienen muchos amigos, porque claro, pues lo que decía antes de ir solo, pues no tiene nada que ver, pero es que pues a lo mejor pues van otros 150 niños, con lo cual hay niños de todas las edades, y también tienen un buen grupo de jóvenes que además durante el resto del curso pues siguen viéndose, porque se han hecho amigos, pero amigos en el Señor. Entonces, pues allí, además de peregrinar, tienen un tiempo de compartir la fe, hacemos una hora santa el sábado por la noche. O sea, ellos tienen también sus espacios propios para jóvenes, otros espacios para los que son un poquito más preadolescentes, y los sacerdotes que vienen con nosotros les cuidan, se pueden confesar. O sea, es un momento de crecimiento para ellos y de amistad. Entonces, que vienen encantados, lo pasan fenomenal, están deseando que llegue el fin de semana al Camino de Santiago, aunque luego llegan agotados, eso sí, pero realmente les apetece muchísimo, y para nosotros pues es un momento también de disfrute familiar, de estar juntos, que no siempre es fácil de estar todos juntos, y la verdad que vienen muy, muy contentos.
Yo, bueno, ya me estoy contentando yo y no tengo familia para apuntarme, pero bueno, si algún oyente pues ahora nos está escuchando y dice, jolines, pues menuda experiencia que estaba compartiendo Cristina, pues me gustaría compartirla yo también, ¿no?, apuntarme. ¿Todavía sí se puede hacerlo? ¿Puede ir?
Sí, de hecho es que se siguen incorporando, o sea, no empezamos tantas familias al principio. Lo que dice de que había 90 familias en total es porque se han ido incorporando, y empezamos en Fromista, pero siempre hay nuevas familias. De hecho, hacemos como una especie de mini rito de envío de las nuevas familias peregrinas el primer día de cada etapa, y siempre hay familias nuevas que se incorporan, y hacemos una entrega de cruz. Bueno, ha venido el obispo de Getafe con nosotros todas las etapas y él es el que hace el envío. Y bueno, pues si quieren incorporarse a esta iniciativa, como todavía quedan otros muchos años por delante, las etapas suelen hacerse aproximadamente en abril y en octubre. Uh-huh. Y bueno, tenemos una página web que se llama El Familión, porque somos un familión.
Un familión, efectivamente.
El Familión de WordPress, si lo ponen en internet, lo pueden encontrar, y ahí tienen toda la información para las siguientes etapas, las fechas, cómo inscribirse, y también pues hay algunos documentos de reflexión sobre lo que es peregrinar, fotos del camino y con quién contactar, con nosotros, pues también viene un correo electrónico, y ahí pueden encontrarse más información si están interesados.
Qué fenomenal. Bueno, Cristina, gracias por haber compartido con nosotros esta experiencia tan intensa y tan bonita para toda la familia. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
Un abrazo.
Bueno, el que no sé si habrá hecho o quiere hacer el Camino de Santiago es Víctor Bustillo, pero seguro que nos trae alguna alternativa interesante.
Paloma, Gonzalo, no sé si os acordáis de que estamos celebrando en nuestra diócesis la Semana del Cine Espiritual, pues acaba mañana sábado. Pero no os pongáis tristes, porque aún queda El Pase de Garabandal, una magnífica película. Será proyectada mañana a las 8 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de la Saleta en Alcorcón. Se trata de una reciente producción española que narra las supuestas apariciones de la Virgen María en la pequeña aldea cántabra de San Sebastián de Garabandal. Para la entrada se solicitará un donativo de 3 euros que irá destinado a colaborar en el proyecto de acogida de familias refugiadas procedentes de Siria que los hermanos de San Juan de Dios están realizando en Cienpozuelos. Las entradas pueden retirarse en la propia parroquia de la Saleta de Alcorcón.
Pues muchas gracias, Víctor, por tu propuesta. Allí estaremos para disfrutar de la peli. Vamos ahora con alguna otra noticia del fin de semana. Vamos a comenzar con una invitación para los más jóvenes.
La cita es esta noche a las 10 en la Catedral de Getafe, donde el obispo diocesano espera a los más jóvenes para rezar juntos y tener una hora de encuentro y reflexión.
Pues despedidas, conciertos, oración, reflexión, bueno, y mucha alegría pascual, sobre todo, es lo que ha llenado el espacio de este espejo. Nosotros nos vamos ya. Nos quedan unos pocos segundos para dar las gracias a Mila Sánchez, que ha estado en el control técnico de este espejo, y mandarles también un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa. Gonzalo Castillero, Víctor Bustillo y quien les habla, Paloma Fernández. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la Diócesis de Getafe, diocesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y en la cuenta de Twitter, @diocesisgetafe.